Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Asisto sin muchas expectativas a una charla sobre la cosa esa tan rara que hacemos los humanos y una buena representación de los animales, emigrar, ir de aquí para allá, saltarnos las fronteras y las leyes injustas. Mi primera sorpresa tiene lugar cuando llego. A la entrada del local me informan de que, dada la asistencia ha superado las previsiones, el acto se traslada a un auditorio. Llegamos al auditorio y nos toca sentarnos en el gallinero. Apenas quedan sitios disponibles. Me siento y me reconcilio con Fuerteventura, con Canarias, con el mundo. Unas 350 personas vamos a escuchar a un chico negro, a un africano, a un ganés, a una persona, a un niño que un día vio en su aldea tropical pasar por encima de su cabeza un avión y quiso seguirlo. Othman Umar salió buscando el país de los blancos y tardó 5 años en llegar. Atravesó 5 países. En cada país la misma historia. Las policías y los traficantes autóctonos le pedían dinero para seguir avanzando. En cada ciudad buscaban algo de trabajo para reunir el dinero que necesitaban. Les prometieron llevarlos a Libia, desde donde podrían alcanzar Europa, el país de los blancos. Emprendió la travesía en el desierto del Sáhara junto a 45 personas. A los pocos kilómetros los abandonaron entre dunas, viento y soledad. Se encontraban al principio con fuerzas e iban enterrando los cuerpos que iban encontrando y luego enterraron los suyos ya sin fuerzas, a veces deseando ser uno de ellos. De los 46 llegaron 3 al destino y el destino les volvió a jugar una mala pasada. Más dinero, más penuria, salidas frustradas, lágrimas de un niño cuya adolescencia se curtió en la escapada. En 2004 llega a Marruecos. Nuevos intentos en patera. Alguna naufraga. Con ella se hunde su mejor amigo. Marcha atrás, nueva huida, más dinero. Otra patera que navega durante 2 días y por fin llegan a Fuerteventura, que también es ahora un trocito del país de los blancos. Los encierran, los esposan, los maltratan legalmente y un día lo llevan esposado en un avión a Barcelona. Y ahí está, en la selva de cemento, durmiendo en las calles, sintiéndose profundamente solo y sin embargo tan rodeado de gente. La suerte le sonríe por primera vez en 5 años. Una mujer le ofrece casa, comida, caricia, familia, estudio. Y ahora ha decidido ayudar a su pueblo. Crea una ONG que se autofinancia. Ese dinero lo dedica a la educación de los chicos y chicas de su aldea, de su pueblo, de su país. Pone el acento en que nada justifica perder 5 años, atravesar un desierto, ver morir a tus amigos, navegar en la noche con rumbo incierto. No quiere que ningún niño ni niña de su país se lance tras el avión que vio volar hace años. Ousmane no escatima críticas a las políticas migratorias de Europa, pero lo tiene claro. El problema lo tienen que resolver ellos. Da algún dato tan escalofriante como su propia odisea. Los millones y millones de euros que Europa ha destinado a África en la última década y cuya consecuencia es que África es ahora más pobre. Ousmane sabe que el dinero no llega a la gente. Se lo quedan los gobiernos, las élites, los corruptos. A Ousmane le tienen preparada una sorpresa. Alguien consiguió imágenes de televisión de cuando su patera llegó una noche al país de los blancos. Ve a sus amigos, se ve a él con 16 años, se emociona y llora. Alguien le da un abrazo. Todo el auditorio le da un abrazo. Y mi isla me devuelve un abrazo de solidaridad en estos tiempos en el que el racismo está al doblar la esquina. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hay tambores, oye. Entren sin llave, la fiesta es abierta. Nuestras casas no tienen puerta, pero que nos tenga miedo el colono que nos roba. Acá las brujas vuelan sin escoba.
Radio Pimienta, descolonizando la sonda en la 103.1.
Aquí tejemos sin hilos, todo es posible. Nos movemos sin combustible.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos a 2 espacios diferentes, uno Galiza, donde ella está, y otro creemos que tiene vínculos, no sé si originarios o no, Bolivia. Gabriela Frías, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Contentas de, bueno, poderte escuchar y compartir estos casi 25 minutos. Porque nos interesan muchas de tus facetas, son múltiples, pero por empezar por alguna, el Foro Galego de Migraciones, ¿no? O sea, sí. Gabriela, ¿qué haces ahí? ¿Cómo te ubicaste en este espacio?
Bueno, en primer lugar, decir que hace 3 años empezó mi historia de inmigrante, ¿no? Boliviana en Galicia. Y ahí, a partir de esa historia, de ese evento puntual, entonces empecé a reconectarme, ¿no?, con varias situaciones y realidades que vivimos las personas inmigrantes, particularmente las que venimos de ese sur global, ¿no? Entonces, viendo varias acciones que hacía el foro, de hecho participé en algunas hace poquito, con la regularización de los derechos de las personas migrantes. Y es a partir de entonces que decido participar, ¿no? Estoy muy poquito tiempo y ahí apoyo con ideas. Voy de manera independiente, ¿no? Ahí participan varios colectivos antirracistas o de apoyo a inmigrantes. Y nada.
Bueno, nada, pero tú además estás en la asociación Teranga. Creo que la he dicho bien, donde desarrollas trabajo alrededor de la menstruación con mujeres y desarrollas también acompañamiento con personas migrantes. O sea, 3 años, pero ya muchos frentes, ¿no? Muchas iniciativas.
Sí, sí. Sí, es que, como te decía, al partir de la historia migrante, yo creo que nos sensibilizamos con varias realidades, por lo menos práctica en mi caso, ¿no? En Teranga yo empecé siendo usuaria en esta ONG, entonces porque al llegar no tenía noción de cómo funcionaban muchas cosas, aunque con anterioridad yo vine a estudiar en 2 ocasiones a España, pero ya cuando cambia mi situación de venir a vivir, a pesar de que aún estudio un doctorado acá, ya es diferente la realidad, ¿no? Y busqué como alternativas y también un espacio, ¿no?, de encuentro con personas que vivían lo mismo que yo. Posteriormente, ya con el paso del tiempo, ya más asentada, más empoderada también, es que surge la idea con una de las técnicas que faltaba comentar ciertas realidades, ¿no? Principalmente de nosotras las mujeres, y también tener una visión intercultural, ¿no? De ciertos eventos de nuestras vidas, como es la menstruación en este caso, ¿no? Entonces es así que decido dar un taller justamente para hablar sobre las necesidades menstruales, la realidad menstrual de cada una, y fue súper enriquecedor. Actualmente estamos haciendo unos talleres de poesía también para hablar en primera persona y crear, ¿no? Nuestro relato con poemas. Justamente el día de mañana lo acabamos, y la verdad es que está siendo algo muy poderoso, ¿no? Yo creo que a veces estas historias quedan muy invisibilizadas, ¿no? Y queríamos hacerlo de una manera creativa para que nosotras hablemos, ¿no? En primera persona.
Sí, 3 años, un vínculo inicialmente anterior con estudios, y estás también en un grupo de Por la Igualdad, ¿no? De la Facultad de Educación, ¿no? De A Coruña.
Sí, sí. Exactamente, como te digo, estoy haciendo también un doctorado, investigo sobre la calidad de vida en la vejez en Galicia, y mi paso por la universidad también me permitió conocer profesoras, que estoy en la Facultad de Educación, a pesar de que mi equipo está en Santiago de Compostela y yo estoy matriculada en Coruña. Y de ahí, justamente, la profesora Mar Rodríguez, que es como una de nuestras matriarcas en la universidad, dijo de crear este grupo de igualdad de género, donde podamos debatir temas, ¿no? Respecto a, desde un punto de vista feminista y también educativo. Es así que el año pasado, en el curso anterior, empezamos con algunas acciones. Llevamos el nombre de Rompiendo Reglas, y justamente el curso lo dedicamos a la menstruación. De ahí el enlace con lo que estamos haciendo y lo que también se hace en Teranga, ¿no? Que surgió de la idea de este grupo de mujeres. Principalmente somos mujeres las que conformamos este grupo de la facultad, entre profesoras, personal de la biblioteca y estudiantes, ¿no?
Claro, Gabri, o Gaby, porque veo que usas las dos acepciones. Una activista como tú, que desarrollas como migrante tantas tareas tan diversas, pero desarrollas además una tesis doctoral, si no he entendido mal, sobre el envejecimiento, ¿no? Las personas en la Galiza, ¿no? Una Galiza que es nada que ver con Bolivia.
No, no. Estamos hablando de contextos y realidades totalmente diferentes. A ver, yo soy psicóloga de formación, ¿no? Hice un máster en discapacidad y dependencia acá hace como 4 o 5 años, y de ahí me vino la idea de hacer el doctorado, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el tema de la vejez, y además Galicia, y creo que en realidad toda Europa es un contexto muy interesante, ¿no? Por un lado la longevidad, por otro lado el estilo de vida que tiene la gente, particularmente en este territorio, ¿no? Entonces, la calidad de vida yo creo que va más allá del simple factor económico, sino lo determinan muchas más realidades. Entonces, estilo de vida y nada, es ahí que me implico en este proyecto, que si todo va bien, al año ya sacamos los resultados. Estamos aplicando una escala que se desarrolló en otro contexto, como es Reino Unido, pero estamos haciendo su aplicación aquí a personas adultas mayores en Galicia, y bueno, está saliendo cosas súper chulas.
Galicia, sitio distinto, ¿no? Con un medio rural muy potente, supongo que, no sé, ¿no? Tu percepción con todo el trabajo que estás enunciando, aunque estés en A Coruña, entiendo que te mueves por toda Galicia.
Sí, a ver, la Galicia rural sí que es un contexto bastante característico, ¿no? La vida de las personas, también el estilo de vida es diferente, y Galicia tiene un contexto rural poderosísimo, ¿no? entonces con mucha historia y con una vejez muy marcada, ¿no? Además que el idioma y la lengua gallega también es algo muy presente, ¿no? Sí que he viajado, de hecho esta data que se está tomando en cuenta ya estaba tomada anteriormente, no es que yo haya estado aplicando la escala, sino que voy viendo los resultados, pero sin embargo en mi tiempo aquí sí que he tenido la oportunidad de viajar, investigar también un poco sobre el estilo de vida que tienen las personas acá en el ámbito rural, ¿no? Es una lástima que poco a poco vayan desapareciendo muchas cosas, ¿no? Por las migraciones internas, y lo rural está desapareciendo poco a poco, ¿no?
Claro, Galiza es un territorio, un país que de siempre ha conocido la migración, ¿no? O sea, sería como con Canarias, Andalucía, Extremadura, lo de las maletas, ¿no? Cada cual en este diverso estado español actual, ¿no? Pero tú además trabajas temas de racismo en este territorio. ¿Quiere decir que el racismo también se ha hecho presente en Galiza, en Galicia?
Sí, de hecho participé en algún encuentro antirracista también y escribí sobre esto en algún artículo y di alguna charla, ¿no?, sobre el tema del racismo, porque es una realidad. Es algo que las personas racializadas, inmigrantes, vivimos, ¿no? Yo en un principio hasta no vivirlo en primera persona no hubiera dicho que podría ser, ¿no? Pero sí, de hecho también colaboro con los comités venezolanos con el apoyo psicoemocional. Son un colectivo bastante interesante que se ha conformado aquí, son autogestionados y demás, y sí que nos llegan casos de racismo, de bullying en el colegio, y yo creo que es un tema que aunque cueste hablarlo, no de parte nuestra tanto, porque es algo que entre nosotras las personas, el colectivo inmigrante lo podemos hablar, cuesta hablarlo en otros espacios, ¿no? Encontrar espacios seguros para hablar sobre este tema es complicado aún, pero sí, sí que existe y a veces es un poco lamentable porque Galicia fue uno de los territorios de donde emigró muchísima gente y particularmente América, ¿no? Donde países como Venezuela, Argentina fueron quienes recibieron la migración gallega y ahora que la situación es de retorno, digamos, o ha cambiado, no se ve ese tipo de apertura, ¿no?
Claro, aunque sea un rato, ¿no?, aprovecharnos de tu experiencia, de tu vivencia, de tus formaciones diversas, venías de Bolivia. Nosotras, por casualidad, hemos ido alguna que otra vez por allá. ¿Desde qué territorios, en origen o vivencia, venías de Bolivia?
Sí, yo vengo de una ciudad pequeña que se llama Oruro, que está
un poco... Minera, la ciudad de la arena. ¡Qué bueno!
Carnaval.
Sí, está bien.
Sí, de hecho, ahora que hablaste de las minas, me acordé mucho que yo vengo de una descendencia de mineros, entonces... Mi abuelo fue uno y siempre tenemos el casco de minero en la sala de la casa. Sin embargo, he vivido casi toda mi vida en La Paz, entonces soy como un mix, ¿no?, entre lo aymara y lo quechua. Entonces, sí, vengo desde ese territorio, desde La Paz, ¿no?, desde la altura, desde las montañas.
Claro, porque una recuerda en Oruro, cuando estuvimos con el sindicato de mineras, de allá, ¿no?, la gente de la mina, en un acto hablando de la renta básica y las iguales, que nos decían las dificultades, la dureza de la vida, ¿no?, en ese espacio, ¿no? O sea, claro, te vas a La Paz, es otra cosa, ¿no? Es la típica megaciudad, ¿no? Pero ha tenido que ser un cambiazo, o sea, un contraste enorme, ¿no?, de Oruro a La Paz, La Paz, Galiza, ¿no?
Sí, las realidades son muy, muy diferentes. Sí que La Paz es una ciudad enorme, que junto al Alto, que tiene al ladito, son casi 2 millones o más de personas. Entonces, venir a Galicia, que es una ciudad, bueno, Coruña, que es una ciudad pequeñita, con un clima totalmente diferente y con una costa marítima que nosotros no tenemos en Bolivia, significó un cambio tremendo, en primer lugar, de paisaje, de clima, porque allá, al vivir en las montañas, vengo de un clima seco y frío, a este otro tipo de frío, que es húmedo, fue lo primero que me costó, ¿no? Entonces, y luego en cuanto a dimensiones, lo que te decía, es una ciudad pequeña, mucho más tranquila que el caos de La Paz. Es un caos, pero como yo lo defino, un hermoso caos, que en una esquina te puedes encontrar una cholita y en otra esquina puedes encontrar, no sé, una persona en un coche sumamente lujoso o más allá, no sé. Es una ciudad de bastantes contrastes, ¿no? Y bueno, y de diversidad, porque viene gente de todo el mundo, lo que aquí en Coruña particularmente no lo he percibido de esa manera.
Claro. Estaba dándole vueltas, en base cada cual a sus experiencias, ¿no? A que cuando estuvimos las gentes de Balade por Bolivia, las veces que fuimos, nos hablaban también de racismo allá, ¿no? Tú que estás abordando el racismo también en Galicia, o sea, ¿cómo ubicas, ¿no?, esta situación, esta pandemia, ¿no?, tan desoladora, ¿no?, de la humanidad, ¿no?
Sí, bueno, cuando hablamos en países del norte y del sur, también tenemos que hablar que en ese sur global hay un norte y hay un sur también, ¿no? Entonces hay hay clasismo y racismo, ¿no?, pero que está asociado también mucho al tema racial. Entonces, mientras hay una oligarquía blanca que monopoliza muchas veces los recursos naturales y también el tema de las empresas, hay también una Bolivia indígena, una Bolivia excluida, ¿no?, ya sea por temas económicos, por temas de idioma también, que es un contraste muy fuerte de realidad, ¿no? Yo creo que los últimos años, los últimos eventos han visibilizado mucho esa marcada diferencia, ¿no?, entre esa Bolivia excluida, esa Bolivia que es empobrecida y que se caracteriza generalmente por la vida en el campo, y que son parte importantísima e invisibilizada, ¿no?, en el cual las mujeres juegan un papel fundamental, ¿no? Y por otro lado tenemos esta otra Bolivia que monopoliza, digamos, todas esas otras riquezas, y sí, o sea, hay racismo, es un racismo asociado a eso, digamos, a apellidos, a color de piel, a estatus económicos y también a lugares específicos. Generalmente la pobreza se ubica en las periferias, ¿no? Si fuiste a la ciudad de La Paz, es muy, muy interesante cómo están distribuidas las zonas, también los barrios.
Claro, y Galicia, aterrizas 3 años, por lo que te voy escuchando y me han chivado, eres una persona con, bueno, mucha percepción en las relaciones humanas, mucha implicación. ¿Y cómo hacéis frente a ese racismo tan presente en la sociedad galega en los últimos años, ¿no?
A ver, en un principio yo no era consciente, ¿no?, de esos discursos o de esas miradas, porque no estaba naturalizada con este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces yo creo que al principio en general nos cuesta determinar cuando una situación es racista o no racista, porque hay microracismos también, ¿no? Y poca apertura a nuestra participación. Pero ya me fui dando cuenta que había espacios en los que no participábamos, por ejemplo, en el que no puedes aún ver personas racializadas o migrantes que ocupan esos espacios, ¿no? Entonces, mi primer cuestionamiento fue el hecho, ¿por qué siempre nosotras pareciera que en el imaginario y en la realidad estamos abocadas al tema de servicios, al tema de cuidados? ¿Y qué pasa que yo no puedo tener el trabajo de esta otra u otra persona, ¿no? Entonces, fui dándome cuenta que el primer evento racista y colonial es el hecho de que muchos de nuestros estudios no tiene ningún tipo de valor o es muy complicado. Si no vienes con una bueno, si no vienes con cierta economía aquí, que es la realidad de muchos de nosotros que no la tenemos, no puedes hacer una homologación, entonces automáticamente quedas excluido, ¿no? Esa fue las primeras situaciones en las que fui percibiendo, ¿no? Que unos estamos para un lado y otros para el otro. Y luego fueron los eventos, ¿no? Como que en el aeropuerto siempre me preguntan muchas más cosas, revisan mis cosas, las miradas, ¿no? Esa asociación de las mujeres inmigrantes al trabajo sexual, también con ciertos comentarios, con ciertas miradas lascivas y obscenas. Y luego también el hecho de que no se nos brinda espacios, ¿no? De participación, entonces es necesario crearlos. Y yo creo que esos fueron los eventos que marcaron mucho, ¿no? Y particularmente recuerdo uno, que cuando trabajé como monitor acá, un niño pequeñito se me acercó, uno de los niños que estaba en el campamento, y me preguntó si en mi país no había trabajo y si por eso estaba aquí. Y ese no es el discurso de un niño, eso es el discurso de un adulto, ¿no? Entonces, es algo muy real. Y ahora trabajo en el activismo, ¿no? Colaborando, voy abriéndome espacios y quiero abrir espacios para que otras personas hablen, ¿no? Por eso los relatos en primera persona, por eso la participación en la radio con otras compas migrantes. Pero también estoy en un proceso en el que trato de cuidarme, ¿no? También que mientras el espacio no sea totalmente abierto al cuidado, también es complicado, ¿no? Porque el tema de las redes sociales se ha vuelto un espacio muy inseguro, de mucha, como decimos en mi país, de linchamiento mediático, entonces tenemos que cuidarnos un poco también.
Gaby, quiero aprovechar, ¿no? Tu formación, tu reflexión, tu experiencia de vida, ¿no? Y tus implicaciones diversas, para saber también cómo percibes eso que en Baladre muchas gentes hablamos de la falta de salud, ¿no? La falta de salud, la diversidad intelectual, la histórica salud mental, ¿no? O sea, esto está siendo más que pandemia, o sea, estamos cayendo como moscas, ¿no? Con un nivel de aislamiento y soledad. No sé cómo lo estáis abordando, cómo estás aportando tú tus herramientas y habilidades.
Sí, a ver, algo que quiero también visibilizar aprovechando el espacio sobre el tema de la salud mental, es que quiero que la gente también entienda que para nosotras, las personas migrantes, este proceso de la pandemia ha sido doblemente doloroso porque vemos la realidad desde nuestros países y yo creo que esa es una de las cosas que más afectó emocionalmente, ¿no? El ver esas desigualdades tan marcadas, ¿no? Entre un país y el otro y cómo la pandemia no es lo mismo aquí en España que en nuestros países del sur global, ¿no? El tema de la salud mental yo creo que es algo muy, muy, muy vívido en estos últimos meses, bueno, en este último año. No se lo hablaba con tanta apertura y no creíamos que era una necesidad tan grande. Desde mi profesión, ahora lo hablo desde como psicóloga, es sumamente necesario que hablemos de estos temas, ¿no? La soledad se ha vuelto en el nuevo mal de todas y todos. El estar aislados fue muy perjudicial. Yo creo que aún las personas estamos procesando. No creo que haya alguien que haya salido totalmente bien. De una manera u otra nos ha afectado, ¿no? Hay gente que se ha vuelto un poco más desconfiada, están más enojadas, más estresadas, algunos tienen más miedo también, no se sienten seguras de retomar la vida como era. Es necesario hablar de estos temas, ¿no? Y yo te repito una vez más, para nosotras como personas migrantes, el acceso al tema de salud en general y de salud mental en particular es muy complicado. Muy complicada y la pandemia hizo mucho más estrago, empobreció a más personas y precarizó a otras, ¿no? De una manera muy significativa.
Gaby, por terminar, en tu experiencia, en estos años y en este momento, da la impresión que tienes una red potentísima o tienes muchas redes, ¿no? O sea, ¿cómo haces, ¿no? Para diversificarte y colocar tanta energía en tantos sitios, ¿no? O sea, ¿qué te devuelve?
Bueno, yo creo que al principio fue mi forma de sobrevivir, ¿no? O sea, todo ese proceso, porque fue muy fuerte todo lo que he vivido como persona migrante. Justamente mañana, y aprovecho en decirlo, hacemos radio también nosotras, hablaremos del duelo migratorio, ¿no? De personas migrantes, principalmente en adolescentes, ¿no? Para nosotras, las personas que migramos, es un proceso complicado, ¿no? Entonces, en ese estabilizarme emocionalmente, busqué mis redes de apoyo, fui construyéndolas yo, ¿no? Yo sé que tengo el privilegio de no tener que enviar dinero ni nada de eso, entonces puedo yo manejarme sola por ahora, ¿no? Mi situación administrativa me da un privilegio también en ese sentido. Entonces, pude ir construyendo mis redes, creo que también es parte de mi personalidad, no moverme de aquí para allá. Entonces, fue eso. Yo creo que si me paralizo, me da algo. Pero lo que recibo es muchísimo amor de muchas personas y aprendizaje. Aprendo de gente muy fuerte y apoyo, ¿no? Esos espacios seguros que te decía, ¿no? Esos espacios de sanación.
Gaby, como haces radio, no te tengo que explicar nada, ¿no? El tiempo es una tiranía total. Oye, un gustazo, un encanto, seguro que nos vamos a reencontrar. Hay que colocar mucho estos micrófonos que son tuyos, son vuestros, y me alegra haberte conocido y haber compartido este tiempo, y esperemos que lo repitamos más veces, ¿no? Gaby Frías, desde A Coruña, previamente Bolivia, al mundo. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Serpes e cans que nos queren calar. Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a nuestra casa, nuestra querida casa Canarias, para charlar con Koldovi Velasco, una querida, queridísima baladrina. Hola Koldovi, ¿cómo estás?
Muy buenas, un saludo. Un gusto seguir entrelazando nuestros sueños y nuestras pasiones y también nuestros dolores y sufrimientos para seguir pues intentando abrazar este otro mundo posible que queremos y que en el que nos comprometemos a trabajar por él. Un gusto.
Pues sí, Koldovi, y bueno, es un gusto tenerte aquí, que además de hablar e invitar a nuestras oyentes a Tierras Canarias, al archipiélago, para la cuarta escuelita de acción social crítica y transformadora, de la que luego ya te voy a preguntar un poco más, me gustaría preguntarte en qué andas poniendo las energías últimamente.
Muy buena pregunta esto de las energías, ¿no? Que para que sean bien sostenibles y ecológicas, pues hay que combinar y equilibrar pues distintos usos de nuestro tiempo y de nuestra vida. Dentro de, además de la realidad, digamos, de atención a los cuidados de la vida cotidiana y de la gente más cercana, pues estoy organizadamente participando en a través de la Red Canaria en defensa de los derechos de las personas migrantes, de Redescan, de Alternativa Antimilitarista MOG, ADNV, Café de Espacio, etcétera, en campañas de denuncia de los asesinatos por las políticas migratorias, por la necropolítica migratoria. Estamos también en la campaña estatal Regularización Ya, una campaña básica que lo que exigimos es el acceso a los derechos para todas las personas. En la campaña Abolir Frontes, una campaña en la que también estamos pues, poniendo tiempo y energía, porque de alguna manera es la propuesta de acabar con el régimen fronterizo de la Unión Europea. Es una campaña a nivel internacional en la que participamos gente de África y Europa. En la campaña Desarma Indra, desde el accionariado crítico que busca pues quitar poder a aquellas grandes empresas que participan del negocio de la guerra y el negocio de la seguridad en las fronteras. Estamos en plena campaña de objeción fiscal al gasto militar, intentando pues también denunciar este derroche de 88 millones de gasto militar y control social en la tierra del Estado español, en este territorio, al día, ¿no? Ese derroche tan brutal y negándonos como acto de desobediencia civil, pública, colectiva, a participar desde nuestros impuestos a esa objeción fiscal. Y dentro de eso pues estamos promoviendo el proyecto internacional de la Internacional de Resistentes a la Guerra, una red en la que participo también desde Alternativa Antimilitarista MOG y que nos reúne a agentes y organizaciones de todo el planeta que buscamos o denunciamos que la guerra es un crimen contra la humanidad y que luchamos contra las causas que la generan y que cumplimos 100 años, ¿no? de organización. También, pues, por supuesto, con el cierre de los CIEs, la lucha contra el Pacto Europeo de las Migraciones, una coordinación también estatal, y en la defensa de lo público, lo común, especialmente los servicios sociales y la salud. Y dentro de eso, pues, también toda la lucha internacionalista de, en este momento, pues, la Marcha por la Libertad del Sahara y todo el apoyo a la lucha por la justicia social y la paz en Colombia y Palestina. Bueno, todo esto aderezado en buenos trabajos, buenas compañías y un trabajo permanente de información, de formación y de concienciación que nos haga crecer no solo nuestros análisis, sino también crecer en incidencia política transformadora.
Porque, Koldovi, una que es trabajadora social, otra que es educadora, otra que es integradora social, otra que es intérprete, nos topamos día a día con la realidad de un sistema contra el que estamos luchando en nuestros activismos, un sistema que no funciona, que está corroído y que muchas veces se erige como el paradigma predominante de las propias profesiones. Desde este lugar surgen proyectos como la escuelita, así que por favor cuéntanos un poquito más.
Pues sí, Noé. Realmente cuando vamos compartiendo experiencias, inspiraciones, encuentros, vamos sintiendo distintas personas de distintos enfoques, disciplinas y trayectorias vitales que digamos que el paradigma hegemónico, esta manera dominante y a veces casi absoluta o mayoritaria de llevar el trabajo en lo social, es una mirada pues asistencialista, burocratizada y que en la que ha permeado digamos todas las perversiones posibles de unas políticas sociales neoliberales que lo que hacen es un ejercicio de control, contención, represión, culpabilización, estigmatización de las personas. Y nos cansamos de realmente ser peones y obreras de alguna manera al servicio de todas estas situaciones. Y en ese acto de indignación, de tocar la injusticia y de enrabietarnos, pues también vemos que las alternativas tienen que ver con organizarnos conjuntamente, tienen que ver con vincularnos con otras personas y las respuestas tienen que ser compartidas, ¿no? Y desde ahí, pues, y siguiendo el rastro del proceso histórico de más de 35 años, de casi ya 40 años de Baladre como coordinación estatal, que busca pues seguir profundizando en las acciones transformadoras y emancipatorias, pues ahí que en Zaragoza, después de un congreso y de un tallercito que hicimos allí de trabajo social, pues hicimos la propuesta de articular espacios de encuentro donde nos pudiéramos inspirar, formar y a la vez ir escribiendo, ir haciendo también una construcción colectiva de nuestro discurso, de nuestros análisis, de las teorías, bebiendo de, por supuesto, de nuestras ancestras y de otras fuentes, ¿no? Y dentro de eso, todo este trabajo que nos ayudaría, pues, y que nos ayuda a replantearnos realmente nuestra manera de mirar y nuestra manera de actuar, para mejor hacer grietas en este sistema capitalista, patriarcal, colonial, extractivista y violento, ¿no? Y desde ahí, pues empezamos, ya llevamos tres escuelas de acción social crítica y transformadora, con también los frutos de una página web en la que vamos colgando información permanente y vamos compartiendo en una lista de correos pues también información que nos parezca interesante, pues ya tres libros como fruto también de este proceso común en el que vamos haciendo la recogida del relato de las escuelas y también lo vamos acompañando con textos que nos puedan seguir ayudando a profundizar en análisis y acción. Y con eso, pues, llegamos a esta a esta cuarta escuela de acción social crítica y transformadora. Dos de ellas las realizamos en Zaragoza, en Aragón, pues al calor de ese centro social tan hermoso que nos acogió y nos dio la posibilidad de tejer esta propuesta de encuentro. Y después la tercera, pues realizada en Cataluña, ¿no? También en un espacio pues transformador. Este año, pues este curso del este año 2021, pues la traemos a Canarias.
Bueno, y para ponernos los dientes largos y por supuesto invitar a todas las oyentes, te voy a pedir que nos cuentes cómo va a transcurrir la programación y cómo están diseñados los diferentes espacios de esta escuelita 2021.
Muy bien, pues para que todas podamos compartir pues la alegría de esta cuarta escuela de acción social crítica y transformadora en estos tiempos complejos, cada vez más violentos y cada vez también más, rebeldes, ¿no? Hemos querido centrar esta escuela el 9, 10, 11 de julio en el archipiélago canario, en concreto en la isla de Gran Canaria. Pues la hemos titulado Ellos vienen con la muerte, nosotras respondemos con la vida, compartiendo alternativas ante las necropolíticas sociales. El programa que tenemos es comenzar el viernes, pues desarrollando esta primera parte de la cuestión, que es Ellos vienen con la muerte, de este lema de mujeres migrantes que recogemos del continente africano. Ellos vienen con la muerte para acercarnos a esos lugares, esos espacios, esa dinámica, esa realidad de no vida, esa guerra contra la vida, como decía Yayo Herrera, ¿no? La no vida, pues en Canarias, en el contexto en el que vamos a estar, que es el contexto del todo excluido. La no vida en nuestros barrios y pueblos, cómo se ha securitizado y cómo es el funcionamiento de las necropolíticas sociales, para contextualizarlo en la no vida de este sistema capitalista, patriarcal, colonial y racista, ¿no? El viernes tendremos un taller, cada uno de los espacios va acompañado de talleres en el que vamos a incorporar, acuerpar, a poner en el centro también el cuerpo y los cuidados, ¿no? Y el primer taller pues será un encuentro con nuestra voz, que lo va a facilitar nuestra amiga Irenela Franquis López, una compañera trabajadora social que nos va a ayudar a bucear en el espacio de nuestra voz como principal herramienta de comunicación y como ejercicio no perdernos ante tanta no vida, ¿no? Acabaremos con una visualización de la película Precarista del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y compartiremos con ellas pues toda esta realidad de no vida, de la falta y las carencias de condiciones justas de habitabilidad, ¿no?, de vivienda. Bueno, ya pasamos el sábado, después de el viernes también pues presentar esta cuarta edición de la escuelita y las propuestas. El sábado vamos a tener la segunda parte del lema, nosotras respondemos con la vida. Y aquí vamos a separarlo como en distintos momentos, pero la lógica que tiene es compartir a lo largo del día nuestras inspiraciones, nuestras reflexiones y nuestras experiencias para poner la vida en el centro en la acción social, para que sea crítica y transformadora, ¿no? La primera parte la tendremos como alimentar y cuidar la vida, en el que vamos a acercarnos a qué comen las que mal comen, en la reflexión de Ruth, de Baladre. Vamos a compartir también reflexiones sobre la soberanía alimentaria y la comunidad, con la iniciativa de Rehollando, y los cuidados en revolución con el colectivo Arimaguada. En el bloque de alimentación, después del mismo, vamos a trabajar un taller que tiene que ver con el teatro y la acción comunitaria, que lo va a dinamizar el Grupo de Teatro Social Rebumbio y la Escuela Libre de Teatro. Además de alimentar y cuidar la vida, pasamos a un segundo bloque que es embellecer la vida, el arte y la acción social, donde vamos a conocer experiencias como la del Teatro Foro, experiencia de redes de teatro comunitario del Grupo de Teatro Social Rebumbio, el hilo musical de la acción social crítica, Todas Cantamos, Todas Contamos, que vamos a contar con la experiencia de Barrios Orquestados, y el circo y artes varios, la experiencia de Mojo de Caña. Después acabamos con un taller de artes urbanas, de acción en movimiento, de movimiento en acción. Compartimos la comida, que la cena y la comida serán compartidas, pues, una comida vegana de las compañeras de La Verdulera, que es una propuesta de comedor vegano del Café de Espacio. Después tendremos un apartado para trabajar el mover la vida, las migraciones, los muros y el antirracismo, y puentes para esa otra acción. Conoceremos de la mano de Red Rai la acción social antirracista, las experiencias en movimiento, de las redes por los derechos de las personas migrantes, pues acciones y experiencias de acompañamiento, apoyo mutuo e incidencia política, de acciones y experiencias desde los recursos institucionales, la experiencia de estos rumores en Santa Lucía de Tirajana. Y acabaremos con un tallercito este rato de bailes urbanos, Bailando la Rebeldía, con Davinia Saray, Ojeda, Martín. Y el último gran bloque de este día es comunicar la vida, la comunicación y las redes comunitarias, que facilita y dinamiza a nuestras amigas de Radio Pimienta y espacios comunitarios de comunicación. Pues reflexionando y trabajando las radios comunitarias, las redes sociales, los medios de comunicación y la mirada a la comunicación en nuestras organizaciones. Acabamos este día. El viernes era con cine, el sábado con un festival de iniciativas artísticas por la vida, ¿no? Nuestra respuesta por la vida. Y el domingo tendremos un espacio, como todas las escuelas, para organizar la vida, alimentar, cuidar, embellecer, mover y comunicar la vida en la acción social, donde haremos un breve repaso en el relato de las aportaciones de cada uno de los momentos que hemos tenido y de los trabajos de grupo y los pasos siguientes que daremos, porque entre escuela y escuela pues mantenemos un grupito en el que compartimos distintas actividades como la elaboración del libro y la organización de la próxima escuela. Por supuesto, vamos a contar con inspiraciones, con personas y experiencias y organizaciones que nos van a contar, y después también una riqueza de un trabajo de grupos colectivos donde vamos a preguntarnos permanentemente cómo hacemos eso y cómo podemos mejorar o qué llamadas nos hace cada uno de los bloques a nuestra acción socioeducativa. La evaluación y la despedida. Y bueno, esa es la idea de esta cuarta escuela, de lo que se puede contar, porque después hay muchos espacios muy interesantes y muy necesarios de tejer nuestras vidas, de compartirlas y de tener esos espacios en los que realmente vamos aprendiendo muchísimo unas de otras y nos vamos inspirando unas a otras.
Bueno, querida amiga, compañera, llegamos a estos últimos minutos de radio y vamos a aprovechar para dar a los oyentes los links para apuntarse a esta escuelita, que es rentabasicadelasiguales.coordinacionbaladre/inscripcion-escuela o asct@coordinacionbaladre.org. Y por supuesto agradecemos a las compañeras que estáis organizando a esta escuelita, a todas las que nos estáis escuchando y siguiendo en estas ondas de radio como otros tantos días, y esperamos vernos, abrazarnos y compartir unos estos espacios, ideas, emociones y vidas, sobre todo vidas, ¿no? Como dice el lema de esta escuelita, en esta cuarta edición. Muchas gracias, Koldovi. Un gran abrazo.
Pues estupendo. Eso, invitarles a venir, a compartir, a seguir pues ayudándonos a bucear, a cuestionarnos, a enriquecernos, a disfrutarnos. Y bueno, siempre pues estamos muy agradecidas por todos los alientos colectivos y todos los apoyos que vamos desarrollando en este proceso y esta gente tan hermosa que vamos conociendo en este tránsito, en estos caminos que vamos haciendo y en el que nos vamos dando la mano. Un abrazo tierno y muy cariñoso y muchas gracias por este programa que tanto nos ayuda a mirar la vida con nuevos ojos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Beatriz Cano era una comunicadora que, aunque no nació dentro del territorio rebelde del pueblo indígena Nasa, lo adoptó como su propio pueblo. Porque estas tierras le enseñaron a vivir sabroso, le enseñaron a ver y a vivir de otra forma, como ella misma decía. El pueblo Nasa de Colombia hoy le llora, junto a sus demás caídos que han defendido con su sangre estas tierras ancestrales. El pasado 7 de junio de este año 2021, la comunicadora falleció en la clínica Valle de Lili de Cali, tras haber recibido 3 impactos de bala en un ataque armado, presuntamente perpetrados por el Frente de Dagoberto Ramos, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La comunicadora formaba parte del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. De acuerdo con la organización Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque fue perpetrado el pasado 4 de junio. Los disparos provinieron de una camioneta negra contra una instalación policial, ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Es así como una comitiva del pueblo de Nasa, que viajaba en un jeep, se quedó en el fuego cruzado. Entre las víctimas se reportaron 4 comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija, Ayelen Guetio, de 5 años de edad. También el comunero Floresmiro Troches. Beatriz y su hija fueron trasladadas a la clínica Valle de Lili, donde posteriormente falleció la periodista. El resto de las víctimas quedaron con heridas graves, incluyendo la niña de 5 años de edad. Durante los últimos meses han asesinado al menos a 5 indígenas de esta región. Ella era una antioqueña que echó raíz y dejó semilla acá en el Cauca. Era alegre, rebelde, crítica, fuerte, amaba compartir café y chirrincho, y no le temblaba la voz para denunciar las injusticias, hablar y rescatar las luchas y resistencias que se dan por la dignidad de las comunidades, destacó el Consejo Regional Indígena del Cauca. La comunicadora de Corazón Nasa. En una entrevista realizada por el equipo de Avispa Media a la comunicadora Beatriz Cano, con mucha alegría compartió sobre su llegada al territorio Nasa. Aquí se casó con un integrante de este pueblo y también tuvieron a una niña que con orgullo compartió. Ella sí es Nasa, al igual que su padre. Ella provenía de un proceso de comunicación urbano, pero quiso conocer el pueblo de Nasa y se quedó para enamorarme del proceso de defender la tierra, dijo al equipo de Avispa Media. Ella aprendió que la vida no es tan acelerada y que en las ciudades hay presión de cumplir tiempo y de trabajar sin vivir una vida sabrosa.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.